UPV Podcast. Descubre la mejor universidad tecnológica de España.
Cuando me dan ataques de ansiedad, que por suerte son pocos, pero los tengo como bastante localizados, se me acelera muchísimo el pulso. Parálisis, sobre todo, siento que no puedo respirar cuando realmente, obviamente puedo. Pero es una cosa que, por mucho que tú digas, puedes respirar, o sea, no te está escuchando tu cuerpo. O sea, es una cosa que no te está escuchando. Y a mí me sirve muchísimo el ejercicio de los sentidos, de localizar tres cosas que puedas ver, tres cosas que puedas sentir. O sea, tocar, por ejemplo, ¿qué estoy viendo? Pues estoy viendo a personas pasar, estoy viendo al perro aquí a mi izquierda y me estoy viendo la mano. O siguiente, tres cosas que puedo oler. Es como fijarte, parar, respirar y pensar en cada sentido, ¿no?
Magobio.
Calla, que magobio.
Esto es Magobio, un podcast en el que un grupo de universitarios de la UPV comparte, sin complejos ni tabús, sus experiencias sobre salud mental. Me llamo Jordi Company y soy periodista. Estudié en el campus de Gandía de la Universitat Politécnica de València. Hoy escucharás a tres estudiantes hablando de cómo es su vida con trastorno de ansiedad. Una conversación privada a la que te invitamos.
Magobio.
Magobio, capítulo 5. Ansiedad, segunda parte.
Antes, una advertencia. Quizás te identifiques con lo que dicen, pero cuidado con el autodiagnóstico. Si crees que necesitas ayuda, te recomendamos que consultes a profesionales. Ahora sí, empieza la charla.
Yo soy Sheila, tengo 19 años y vivo en un pueblo de aquí cerca de Gandía, muy bonito, que se llama Villalonga. Actualmente estoy estudiando segundo de comunicación audiovisual, a la vez que curso también estudios profesionales de música en el conservatorio, toco el saxo, y creo que compartiendo mi experiencia puedo ayudar a otras personas que puedan escuchar este podcast.
Yo me llamo Valeria, tengo 20 años y soy estudiante de tercero de comunicación audiovisual. Soy de un pueblo del sur de Alicante, de la costa, llamado Torrevieja, aunque sin embargo mis padres son de Colombia, vinieron hace unos años aquí y yo nací aquí. La razón por la que estoy haciendo esto, bueno, hay mucha gente alrededor que se siente como yo y con la que puedo compartir lo que siento y que nos podemos ayudarnos a otros.
Yo soy Paula, tengo 19 años también. Estoy estudiando también segundo de comunicación audiovisual. Ir al psicólogo está como muy en la boca de todos. Pero realmente escuchar de primera mano testimonios de gente de nuestra edad, yo creo que puede ser de mucha ayuda y sobre todo hablar sin ningún tipo de tabú ni problema sobre temas importantes.
Para mí la ansiedad es un sentimiento de bloqueo del que siento que no puedo salir, en el que parece que el mundo se me viene encima. Siento que la gente no ve lo que yo estoy sintiendo, entonces eso me hace sentir pues aún peor con la situación porque no me siento entendida y siento que no se me puede ayudar. Estoy sola en ello y estoy bloqueada y no puedo salir.
Pues para mí, por ejemplo, como que me ha acompañado durante muchos años y siento que ha estado como en la sombra, que yo tampoco sabía definirlo ni decir, es verdad, es ansiedad. Y es eso, o sea, es como un sentimiento, una sensación que está pues conmigo siempre.
Para mí la ansiedad, no sé, lo definiría también como un sentimiento de miedo, de temor, que me viene en un momento determinado y tampoco consigo salir. Empiezo a entrar cada vez en un bucle que se va haciendo más y más grande. Y tampoco considero que la ansiedad esté siempre ligada a situaciones que te provoquen estrés, como se suele decir, sino que en el momento en que más te estás olvidando de tus preocupaciones, de repente a mí la ansiedad me viene y es como que entro ahí y, igual que mi compañera, no consigo salir de ese estado y cada vez va a peor.
Yo recuerdo estar en cuarto de la ESO con 16 años y de repente era una época de exámenes y a la vez yo pertenecía a una banda de música y recuerdo estar en un ensayo y de repente me puse a llorar. Me tuve que salir del ensayo, llorar sin parar, no podía respirar, no sabía qué ocurría. Me vi con muchas responsabilidades, muchas cosas con las que cumplir y me vine abajo en un momento que no supe ver venir.
Sí, es un poco parecido. No recuerdo muy bien tampoco la edad, pero yo creo que era una situación que te ves como sobrepasada, que no sabes gestionar, que es como un momento de estás como a tope de responsabilidades y de cosas que hacer, te sientas, te paras a pensar y dices, no sé cómo estoy. O sea, estás un piloto automático completamente y no sabes qué estás haciendo ni cómo has llegado aquí. Y también me pasó eso, lo de ponerme a llorar y no poder parar y dices, ¿por qué estoy llorando si se supone que estoy bien? O sea, como que eso, no saber definirlo, no ponerle palabras. Y es verdad que es un momento que te sientes como súper solo y fui al psicólogo de mi instituto, que que me ayudó bastante.
Yo es que creo que ese fue mi mayor problema para identificar mi ansiedad. En 2017 estaba yo de repente cenando con mis padres. Sí que estaba en una época que tenía problemas con mis amigas y justo ese año también faltó un familiar muy cercano. Entonces como que se me juntó todo, tal vez. Y ahí fue la primera vez que experimenté un ataque de ansiedad como tal. En momentos anteriores yo había sentido ansiedad, pero ni nunca nadie se había dado cuenta ni yo me había atrevido a decírselo a nadie porque realmente yo no sabía lo que me pasaba. Entonces en 2017 fueron mis padres quienes se dieron cuenta de que yo estaba ahogándome, que no podía respirar y que me empezaba a faltar el aire. Pero yo realmente como tal nunca he acudido a nadie a decirle, mira, me pasa esto. Incluso cuando mi madre me preguntó, ¿qué te pasa? ¿Por qué te ahogas? Yo le empecé a decir, me voy a morir, no sé qué me está pasando, me voy a ahogar, me está dando un ataque al corazón. O sea, yo realmente nunca he acudido a mi madre a decirle, mira, tengo ansiedad, me pasa esto. Sino que ella se dio cuenta de lo que me pasaba y ha tenido que estar encima mía en todo momento hasta que yo lo he conseguido asumir y sacarlo que tengo ansiedad. El problema es que aunque yo lo asumí ni en mi entorno de amigos me atreví a decirles, mira, hoy no salgo, y de repente me ha entrado ansiedad. Yo siempre decía, mira, chicas, me duele la barriga, no acudiré finalmente a la cena. Hoy en día sí que es verdad que les digo, mira, tengo ansiedad, y lo entienden perfectamente, no me presionan, porque eso pasaba. Si le dices me duele la barriga, a lo mejor te dicen, venga, va, sal, sal. Y a mí eso solo me va a peor, si realmente lo que tengo en el fondo es ansiedad. Entonces ahora sí que es verdad que me siento como más comprendida, porque mis amigas ya me conocen, ya conocen cómo es mi ansiedad, y ya saben cómo actuar cuando yo me encuentro en esa situación. Pero en un principio yo no me atreví a hablar de ansiedad como tal.
Bueno, yo tardé un par de años en ponerle nombre y ir al psicólogo, pero fue tranquilidad. Sé lo que tengo, sé cómo lo puedo solucionar y no pasa nada, no hay nada de malo. Y de ahí para adelante. A partir de entonces solo veía la luz en plan al final del camino.
Ponerle nombres de lo mejor que te puede pasar porque, claro, ya puedes compartirlo con gente sabiendo realmente lo que te está pasando y, bueno, informarte, que también esto es un melón, informarse sobre esos temas. También es verdad que si has ido al psicólogo, yo es como que me fío más, obviamente, de las palabras de un profesional antes que cosas que ves en internet. En plataformas como TikTok o los Reels Instagram, es como muy fácil decir tip para ver si tienes ansiedad, a ver si cumples estas 5 casillas, no sé qué. Son cosas que también se banalizan mucho y también siento que es un poco un término paraguas. Abarca muchas cosas que igual no son ansiedad. Son cosas como súper genéricas que obviamente alguien en algún momento está sintiendo, pero no significa que tengas ansiedad.
Bueno, yo, para matizar, en ningún momento he sido diagnosticada con ansiedad generalizada, que es el nombre fuerte de lo que es. He tenido ciertos ataques de ansiedad y yo recuerdo bloquearme totalmente el cuerpo, sentía que no podía moverme, sentía que me iba a corazón a 1000 por hora sin haber hecho ningún tipo de ejercicio previo. De repente sentía que no podía mover el cuello, se me bloqueaba, no podía respirar y necesitaba como sentir algo fresco, necesitaba el agua fría. Lavarme la cara con agua fría igual suena muy básico, pero era lo que yo sentía que necesitaba en ese momento porque ni respirar, ni agua, ni nada. Era ese bloqueo, sentía que era solo solucionable con el impacto del hielo, por así decirlo. Recuerdo que fue en primero de carrera, estaba literalmente entrando en la cafetería, solo fue eso. Y bueno, por los problemas que tenía en ese momento, como que el entrar en la cafetería con más gente, que yo apenas me estaba adaptando a esta nueva ciudad, me vi como abordada y pude pedir una botella de agua y de repente no me podía mover, me temblaba todo el cuerpo, la cara paralizada, no podía hablar y fue un momento de agobio que dije, pensaba que me moría en ese momento.
Siempre lo he tenido muy, muy cerca, pero sin saber realmente qué era. Siempre he visto a mi madre que en determinadas situaciones de repente se tenía que ir del sitio donde estaba cenando con sus amigos, pero yo nunca he entendido por qué. Entonces es como que siempre he tenido a alguien en mi entorno que ha sentido ansiedad, una persona tan cercana como es mi madre, pero a mí nunca me explicaban, mira, tu madre se ha tenido que ir porque le ha entrado un ataque de ansiedad. No pasa nada, simplemente le pasa esto. Sí que es verdad que a lo mejor si me lo hubieran explicado, hubiera entendido yo ya desde el primer momento en que me pasó qué es lo que me estaba pasando.
Y es que realmente me diagnosticaron ansiedad por otra cosa. Yo fui al psicólogo y, bueno, me diagnosticaron TDAH, que yo iba a eso realmente. Entonces yo empecé a hablar con la psicóloga y le comenté una cosa que me pasaba desde muy pequeña. Y me explicó, bueno, es despersonalización y desrealización. Y me pasaba, pues, cuando tenía un pico de ansiedad, mi cerebro se ponía en piloto automático, que básicamente, por ejemplo, cuando juegas un videojuego, que estás en primera persona, te ves las manos y ves el entorno, así, o como en una película. Entonces, claro, es estar viendo que otra persona, que no eres tú, está viviendo tu vida. Yo me miro las manos y digo, sí, son mis manos, pero porque me han dicho que son mis manos, yo las veo y no son mis manos. Los objetos, los veo, son más grandes o más pequeños. Las voces de las personas, como que las reconozco porque, por ejemplo, estoy en una cena familiar, es mi abuela la que está al lado mío, me está hablando ella, pero la miro y no es mi abuela, ¿sabes? No sé si se entiende. Yo sabía lo que era la ansiedad, le puse nombre también gracias a este diagnóstico que me dijeron, sí, es esto, y te pasa por picos de ansiedad. Y me empezó a pasar desde muy pequeña con picos de adrenalina. La primera vez que lo recuerdo, no sé, era súper pequeña, a los, no sé, 4 o 5 años, estaba corriendo en el patio y estaba súper hasta arriba de emociones. Y me giro y de repente, pues eso, no reconocía a nadie, me miraba las manos, digo, sí, son mías. Y seguía corriendo en piloto automático. Yo me paro, hablo con gente y hablaba en piloto automático. O sea, yo no estaba haciendo lo que estaba haciendo. Y es eso, es como un mecanismo del cuerpo cuando te ves completamente sobrepasada que te ayuda a gestionar, porque si no colapsarías y no podrías hacer tu vida.
Yo sentí por primera vez que tenía que pedir ayuda con unos 15, 14 años y pues la verdad no fue bien recibida porque era un poco un tema no muy normalizado en mi entorno, ¿no? Por mi concepción de cómo era yo, no parecía que me pasara nada. Y de repente que saltara con la sorpresa de necesito ayuda, pues fue como igual no es para tanto ahora mismo. Por ahora habla con nosotros que somos tus padres y vemos qué tal. Entonces, el primer intento fue fallido, pero ya la segunda vez, ya con 18, 19 años, fue más serio y les dije que de verdad la necesitaba y que yo me encargaba de buscarlo, de pagar los gastos, y ya lo aceptaron y ya pues me acompañaron en el proceso.
Bueno, a mí, aunque me lo diagnosticaron, no sentí ese alivio de que estamos hablando ahora. Era como que, igual que me llevaron al médico del estómago, porque me tenían que hacer pruebas para ver si me pasaba algo del estómago, porque realmente tenía unos dolores muy fuertes, cada vez en una parte del cuerpo, al final me dijeron, mira, pues como no te encontramos nada, te vamos a llevar al psicólogo. Cuando me dijo, tienes ansiedad, todos los síntomas que me habían llegado antes no era consciente que se podían resumir en una palabra tan simple como es ansiedad. Es como, no me cuadra, no me lo creo. De hecho, acudía a consulta y me decía, duerme más. ¿En serio que todo esto me vas a decir, duerme más y tienes ansiedad? Yo no lo conseguía entender. Es verdad que era muy niña y ahora digo, vale, tienes razón, tenía que dormir más, me estaba autoexigiendo demasiado, porque yo siempre he sido muy autoexigente. Han pasado muchos años y ya después de tenerme que morir cada mes de un dolor distinto, ya digo, vale, no me voy a morir, no me muerdo. Con todos estos años no me voy a morir ahora. Entonces, lo que tengo sí que es ansiedad, lo voy a asumir y voy a ver qué puedo hacer para cambiarlo. Y eso es muy curioso, ahora me río, pero lo he pasado muy mal porque yo no lo entendía.
Es que es verdad, o sea, también es que nos sentimos como, ¡fua, se va a acabar el mundo, me voy a morir! Y que te digan, no, es ansiedad. Está como ese prejuicio sobre la ansiedad y sobre la salud mental, que claro, ¿cómo se va a resumir en esa palabra? No, yo tengo más cosas, y igual no.
Yo es que desde muy pequeña que siempre me he autoexigido mucho, pero por suerte he sido muy afortunada porque realmente esta presión no me ha venido desde casa. O sea, no han sido mis padres los que siempre me han dicho tienes que ser de 9, tienes que ser perfecta. El motivo no lo sé, porque me lo preguntaba también mi psicólogo en el momento y me decía, ¿por qué quieres sacar un 9? Yo le decía, pudiendo sacar un 9, ¿por qué tengo que sacar un 5? Y sí, te abre muchas barreras en el sentido de que si quieres tener unos estudios, si quieres entrar en la carrera que te gusta, necesitas una nota, pero al fin y al cabo te puedes permitir sacar un 5 si el 9 te va a suponer unos niveles de estrés que tu cuerpo no va a poder soportar.
A mí me pasa igual que a Sheila, porque mis padres en ningún momento se enfadan conmigo, ni por sacar un 8 era mala nota, tenía que ir a por el 10. Entonces tenía parte de esa autoexigencia a nivel estudiantil también un poco con los demás, ¿no? Como dar buena imagen, simplemente la gente esperaba algo de mí y yo sentía que tenía que cumplirlo sí o sí, aunque no me gustara y aunque no fuera conmigo para nada. Y esa fue muy duro.
La manera en que nos tratamos a nosotras mismas influye muchísimo y yo también estoy acostumbrada a decirme a lo mejor no puedes, no vas a salir de aquí, no tal, pero realmente creo que el cambiar esa manera en la que nos percibimos puede también cambiar mucho cómo nos sentimos.
Pero no es tan fácil, no, si llevas tantos años hablándote tampoco mal, pero no te tratas con cariño o tú como te estás hablando a ti no le hablarías a tu mejor amiga. ¿Por qué te estás hablando tú así? Con esa reflexión es como hay que cambiarlo ya. Y encima es una cosa que llevamos arrastrando demasiados años, o sea, es muy fuerte.
Es justo eso, o sea, yo no tenía como compasión conmigo misma, no me daba ese margen de error. Ahora mismo lo veo con perspectiva y digo, jope, no te merecías eso. O sea, eras muy pequeña y no sabías en el entorno en el que estabas creciendo. Y en ese momento, claro, yo era, va, tengo que hacer esto sí o sí. No, es que no veía otra opción. Era o era buena chica y cumplía con todo lo que se me exigía, los compromisos, obligaciones, o es que ya solo es el único camino que había para mí. No contemplaba otra cosa. Yo sé lo que es mejor para mí. Soy yo la que me conozco más. Estoy siempre conmigo misma, ¿no?
Yo creo que sí que es muy importante autoconocerse por ese aspecto en concreto de que cuando tú más sabes en qué momentos o en qué situaciones te pueden provocar más ansiedad, ya puedes prevenirlas. Porque ya si te sientes que en un momento estás muy... Me estoy saturando por lo que me están diciendo. Me estoy saturando por escuchar esto. Ya puedes, como cuando te salta la alarma, aprender a frenarla en vez de dejar que esta se expanda mucho más. El simple hecho de asumir ya y ser conscientes de que nos hablamos mal ya es un paso para hablarnos mejor, en el sentido de, vale, cuando me viene el pensamiento de no lo he hecho bien, ya me estoy dando cuenta de por qué estoy pensando esto, si he conseguido este resultado y sí que lo he hecho bien, no tengo por qué hablarme así.
Lo bueno de autoconocerse es justamente que te conoces y sabes por qué actúas como actúas o por qué reaccionas así ante algo que te están diciendo. Y cuanto más nos conozcamos, sobre todo, no nos haremos tanto daño a nosotros y no haremos daño al de al lado, porque igual tenemos como conductas tóxicas o conductas que no son buenas o están perjudicando al resto. Por ejemplo, en mi caso, ponerme irascible muchas veces, gente que me intenta ayudar, pero igual no es como yo creo que me pueden ayudar o que pues a veces, no sé, respondo como enfadada o que igual no es mi intención, pero me sale así por mi carácter o por mi educación o por cualquier cosa. Entonces, el autoconocerse igual, quitar como esas capas y ver por qué reacciono así, lo veo como súper importante, la verdad.
Con respecto a mí, las redes sociales, lo que tengo que hacer es poner límites. Igual es un caso muy extremo. Yo no sigo a influencers. No sigo a ningún tipo de persona creadora de contenido que sea únicamente de lifestyle, porque normalmente tienen vidas con las que no me veo reflejadas, no lo siento útil y creo que me hace más mal que bien. Entonces elijo a lo mejor, por ejemplo, seguir a personas que hacen a lo mejor recetas para estudiantes, ¿no? Que cocinamos tan poco, pues eso.
Sí, es que también el simple hecho de estar en casa y ver una historia de una persona y decir, mira, esta persona está ahora mismo en la playa, yo estoy aquí en casa muriéndome de ansiedad. Es como que me cuesta permitirme eso en cuanto sí que me permito, mira, tengo fiebre, estoy en casa y estoy viendo a una persona que está en la playa. Y pienso, no pasa nada, estoy enferma, no he podido salir. Pero en el caso de la ansiedad sí que pienso, ostras, ¿por qué tengo que estar yo aquí con ansiedad encima y otra gente estar en la playa? Eso también como que me aumenta mi ansiedad, pero porque veo que la otra gente está muy bien y yo no puedo estarlo. Entonces creo que esta parte también puede ser negativa en cuanto a cómo las redes sociales afectan en nuestra ansiedad.
Creo que los hombres también han crecido sin tener un entorno en el que compartir lo que sienten. Por una parte, a nosotros se nos exige más a nivel, por ejemplo, estético, forma de ser, todo lo que tenemos que luchar, por ejemplo, a nivel laboral.
Creo que siempre ha habido como esos estereotipos, por decirlo de alguna manera, de que las mujeres tenemos que cumplir con esto y con esto, y somos más vulnerables, mientras que los hombres son fuertes, siempre tienen que mantener ahí su compostura y no se pueden permitir decir que están mal. Entonces es como algo que siempre ha sido así y ahora nos está llevando a que en este momento estamos aquí hablando tres mujeres y que la mayoría de gente que participa en este podcast sean mujeres. Yo siempre he pensado que ponerse metas está bien, pero es verdad que desde que conocí a mi profesor de saxo, que él me dijo un día en clase, la única meta es no ponerse metas. Y a mí esa frase me lo dijo en un momento en que yo estaba hasta arriba de ansiedad y me sirvió muchísimo. O sea que a mí en algunas ocasiones creo que ponerte una meta es como ponerte también una autoexigencia que puede ser que no sea buena. Sí que puede estar bien porque es un punto donde tú quieres llegar, pero también si no llegas ahí, te quedas a mitad de la meta, si te quedas por el camino, ¿qué pasa? No pasa nada.
Al fin y al cabo, si no llegas a donde querías llegar, eso no hace que el camino haya sido una pérdida de tiempo, haya sido todo en vano. No, es saber que, bueno, a veces cosas simplemente no salen como tú quieres y no pasa nada. Igual es que ya estás en otro momento vital que no tiene nada que ver, no estás en la misma circunstancia, no es el mismo contexto. Entonces, igual ya esa meta no es para ti y tienes que aceptarlo.
Y también creo que si te tienes que poner metas, que sean como más a corto plazo, porque es como, vale, hoy quiero llegar a esto, pero si te las pones a largo plazo, yo creo que es cuando ya más pueden llegar a perjudicarte. Considero que es más importante ponerte límites que poner metas.
No sé qué es más difícil, la verdad, si ponerse límites a uno mismo o poner límites a los demás, ¿no? Porque me pongo límites a mí, me lo merezco que me pasen cosas buenas, o luego pones límites a los demás y dices, igual estoy siendo demasiado dura, no lo van a recibir bien. Entonces, claro, es una tarea ardua que cuesta mucho de conseguir, pero que al final te das cuenta de que es necesario para ambas personas, tanto para esa persona al lado tuyo y para ti misma, ¿no? Beneficia a ambos. No todos nos movemos ni somos de la misma manera. Es un poco todo mutuo, ¿no? De un lado hacia otro siempre. En diversas épocas de mi vida no he elegido la soledad. Simplemente ha venido a mí y... Porque una cosa es estar sola y querer estar sola en tu momento. Y otra cosa es sentirte sola rodeada de gente. Todo va bien, pero tú estás ahí que no sabes que tu cuerpo, no sabes que te falta, ¿no? Porque dices, lo tengo todo, tengo amigos, tengo familia, parece que todo va bien, pero yo no siento que las cosas van bien. Entonces, claro, el ir siempre acompañada de esa soledad, conjunto con ser introvertida, ser tímida, pues me cuesta más socializar. Entonces es como que se retroalimenta. Vale, estoy sola, soy tímida, introvertida, pero es que no soy capaz de abrirme para sentirme menos sola y estar más acompañada y tener una red de apoyo que me ayude a abrirme más. Entonces, es como un bucle sin salida. Soy así y no voy a cambiar. No tiene nada de malo ser introvertida. No todo el mundo está hecho para ser extrovertido y alzar siempre la voz. Siempre están los calladitos, ¿no? La ansiedad social es básicamente mi problema núcleo justo cuando entré a la universidad. Creo que mejorar ese área ha hecho que mejore todo lo demás y que, bueno, son cosas que pasan, ¿no? No lo he elegido yo, no he elegido ser tímida, pero tampoco lo veo como algo a mejorar, no es nada malo. Hay gente que, bueno, pues, que le doy, la aburro, pues, y digo, bueno, pues, igual tú de hablar tanto también me aburres, ¿no? Pero no te lo digo. Y bueno, al final es básicamente aceptarte como eres, saber que no hay nada malo en ti, que de la soledad se sale. Hay gente ahí fuera que está esperando ser tu amiga, que lo que dices no le parece ridículo y van a apreciar todo lo que dices. Así sea una persona del mundo o 10, con que haya alguien ahí que te aprecie, es algo que para nosotras como comunidad tímida, ¿no? Lo apreciamos totalmente.
Yo creo que aquí somos ejemplos de que sentimos la ansiedad formas diferentes, pero también es un alivio ver que no estás solo y que hay muchas formas de vivir esto que al fin y al cabo nos va a acompañar, la verdad.
Exacto, a mí me ayuda mucho compartir mi experiencia, pero creo que sobre todo lo que me ayuda es escuchar y ver que se puede sentir de muchas formas y que a lo mejor hoy me mareo y mañana me duele la barriga, pero no pasa nada, no deja de ser ansiedad y que se me puede manifestar de todas las formas que sea y sobre todo que no estoy sola, porque es una frustración que se siente cuando te dan ataques de ansiedad y creo que es lo peor de todo.
Sí, creo que es la palabra clave es la soledad, ¿no? El tener una red con la que hablar, con la que compartir, la que escuchar, que te escuchen, es creo que un elemento vital a la hora de mejorar.
Si te ha gustado este capítulo, no te pierdas el contenido extra. El psicólogo que nos ha acompañado durante las grabaciones comparte algunas reflexiones clave sobre esta conversación. Y un grupo de estudiantes te recomienda novelas, películas y canciones que les han ayudado a entender mejor su salud mental y a convivir con ella.
Magobio, un podcast de la Universitat Politécnica de Valencia producido por The Voice Village. Con Paula, Sheila y Valeria. Producción ejecutiva, Ricardo Villa. Dirección, producción y edición, Carolina Pizarro y Sara Cuesta Torrado. Responsables de producción de la UPV, Rebeca Díez Somavilla. Grabación de sonido, Carles Llorens, Ferran, Carles Peris y Rubén Prieto. Edición de sonido, Pablo de Diego. Presentado por Jordi Compain, con el asesoramiento del psicólogo Pau Palau de Llago. La Universitat Politécnica de Valencia ofrece en sus instalaciones el Servicio de Atención Psicológica a Estudiantes, el SAPE.
Es una producción de UPV Podcast. Gracias por escucharnos.